reclama la audiencia, o al menos una oyente que forma parte de la audiencia, que se llama María Victoria, en el Twitter, que Aparici siga con el serial sobre física cuántica. Dice que esto es peor que el desenlace de una radionovela por la emoción que ha generado, el suspense sobre cómo acabará el asunto. Claro, estamos todos atrapados, estamos enganchados a este serial de los átomos, que tiene como hilo conductor o relator Alberto Aparici. Sabéis que este mes de julio estamos en la sección hablando del átomo. El primer día nos contó Alberto cómo llegamos a saber que el átomo está casi completamente vacío. En el segundo día nos explicó qué hizo Bohr para diseñar su modelo, manejando las ideas de la física cuántica en un momento en el que casi nadie terminaba de entenderlas. Y hoy lo que me ha chivado es que nos va a explicar una aplicación de todo esto. O sea, que vamos a pasar del modelo sobre el papel a los átomos de verdad. Si tenéis un átomo a mano, que lo tenéis, estad atentos. Hola, Alberto Aparici, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
A ver, ¿qué es exactamente lo que tienes en mente hoy?
Pues mira, hoy quiero contaros la que para mí es la consecuencia más espectacular de que el átomo sea cuántico. Ajá. Recuerda que el átomo de Bohr es el primer modelo cuántico y ya tiene esta consecuencia que para mí es increíble, ¿no?
Espectacular.
Bueno. Sí. Y para esto, a pesar de que el átomo es muy pequeño, ¿sí?, pues voy a tener que irme muy lejos. Me voy a ir fuera de la Tierra, al sistema solar o a galaxias muy lejanas.
Pero hombre, ¿qué necesidad tienes de irte tan lejos?
Pues para encontrar algo que todos hayamos oído alguna vez, ¿no? Por ejemplo, habremos oído noticias del tipo: se ha descubierto una nebulosa en nuestra galaxia en la que hay enormes cantidades de agua.
Sí.
O se han detectado sustancias orgánicas en la atmósfera de un cometa.
Sí.
Vale, pues la pregunta es, ¿cómo sabemos todo esto?
Porque
obviamente no hemos ido allí y hemos cogido un vaso de la nebulosa y hemos visto que el vaso estaba lleno de agua.
Ah, no.
No hemos ido al cometa tampoco.
Ah, o sea, no se hace así. Se hace
no, obviamente no.
De otra.
Lo único que podemos hacer con estas cosas es coger un telescopio,
¿sí?,
y ver cómo son, ¿no? Podemos ver cosas del tipo, pues el cometa parece que está hecho como de roca o de hielo. La nebulosa, pues parece vaporosa. ¿Pero de qué narices están hechos? ¿Cómo lo sabemos?
Pues por las propiedades de los átomos.
Bueno, sí, pero no te ha mojado demasiado.
Ya, no es arriesgada la respuesta, pero es una respuesta válida.
Sí, bueno, es que ya sabías que íbamos a hablar de átomos, ¿no?
Claro, 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 desde hace 3 semanas.
Bueno, a ver, voy a intentar dar algo más parecido a una respuesta de verdad. Mira, podemos saber esto de la composición mirando la luz que nos llega de ellos.
Sí.
Porque fíjate, la mayor parte de los objetos a los que estamos acostumbrados emiten luz blanca, ¿no? El sol, por ejemplo, emite luz blanca, tal vez un poquito más de amarilla que del resto, pero luz blanca. La mayoría de las bombillas, incluso un trozo de metal, si lo calentamos mucho, emite luz blanca, ¿no? Además, esto es fácil de comprobar, incluso podríamos hacerlo con elementos casi caseros. Desde el siglo XVII, cuando Newton empezó a usar prismas, sabemos que si cogemos un prisma de cristal y le pasamos luz blanca a través, pues al otro lado lo que obtenemos es el arco iris con todos los colores separados, ¿no?
Sí.
Pero ya en el siglo XIX descubrimos que hay unos cuantos materiales que, calentados de la misma manera que esta pieza de metal o que el filamento de la bombilla, no emiten luz blanca, sino que emiten solo unos cuantos colores de estos. Por ejemplo, en el siglo XIX ellos hacían experimentos con tubos llenos de gas. Por ejemplo, cogían un tubo lleno de hidrógeno, que es un gas, y lo calentaban, y entonces no obtenían luz blanca. Obtenían una luz como rojiza, ¿no? Y de hecho, cuando la pasaban por el prisma, no veían nada en absoluto parecido a un arco iris. Lo que veían eran líneas de diferentes colores. En concreto, con el hidrógeno, verían una línea roja y 2 líneas azules. Y el resto, negro. Es como si alguien hubiese cogido el arco iris, se hubiera llevado todos los colores, menos una tirita muy estrecha de rojo y 2 tiritas muy estrechas de azul. Y a estas líneas de color se les llamó espectro. Y cada elemento tenía un espectro. Y esa es la gracia, que a medida que uno fue haciendo este experimento con más y más sustancias, pues se fue descubriendo que el espectro de cada sustancia era característico, ¿no? Que el hidrógeno siempre emitía esas líneas y que eran diferentes a las que podía emitir, pues, el oxígeno, el agua, el dióxido de carbono o cualquier otra cosa.
Pero lo que me estás diciendo entonces es que la luz que emite una sustancia es como su huella dactilar, digamos.
Eso es exactamente así. Y esto, bueno, precisamente ya tenemos aquí la inferencia hecha. Esto nos permite mirar la luz de objetos lejanos, como esta nebulosa de la que estábamos hablando.
Uh-huh.
Pues la pasamos por un prisma y allí empezamos a buscar las líneas de color que nos marcan, pues, que en esa nebulosa haya hidrógeno o que haya helio o que haya cualquier cosa, ¿no? Claro, en la práctica esto normalmente es difícil, porque tú habitualmente lo que tienes son mezclas de muchas sustancias distintas. El hidrógeno tiene un espectro sencillito en el visible, pero hay otras sustancias que son muy complicadas, y cuando miras la luz, pues acá acabas viendo una especie de bosque de líneas y tienes que ir ahí distinguiendo, bueno, estas son las del hidrógeno, las quito, estas son las de no sé quién, las quito también. O sea que es algo trabajoso, pero se puede hacer.
Se puede hacer, pero es complicado. Pero antes dijiste que hay otras cosas, por ejemplo, el sol,
ajá,
que emiten luz blanca convencional.
Vale. Sí,
¿y,
sí.
¿Y cuál, a qué se debe esta diferencia?
Me quieres pillar, ¿no?
Es, sí, sí, es un, llevo años detrás de ti.
Bueno, pues esta diferencia es sobre todo una cuestión de densidad. Cuando el objeto es poco denso, como es una nebulosa o como es el gas hidrógeno que hay dentro de un tubo, pues al calentarse emite esta luz característica, esta huella dactilar, y la luz escapa, ¿no? Porque el objeto es poco denso, nos llega pues como sin ninguna interferencia, ¿no? De alguna manera. Pero cuando el objeto es muy denso, como es el sol o como es el filamento de una bombilla, cuando emite luz desde el interior, la luz no puede salir con facilidad, ¿no? La luz choca con un átomo, choca con otro, choca varias veces y con cada choque que se produce, la energía de la luz cambia. Y recuerda que color en realidad es energía, que nuestros ojos lo que miden es la energía de la luz y lo traducen en forma de colores. O sea que en un choque con un átomo, a lo mejor la luz azul pierde un poco de energía y se vuelve verde. Y en otro choque con otro átomo, un fotón rojo gana energía y se vuelve amarillo. Entonces lo que sucede en los objetos densos es que la huella dactilar se acaba enmascarando por todo este montón de choques y al final lo que vemos es el arco iris completo, ¿no? La luz blanca.
Ah, bueno, pero también dijiste al principio, es que yo no me olvido de cómo empiezan estas cosas porque luego tú juegas a despistarnos y a llevarnos por carreteras secundarias y... No me olvido de que tú al principio dijiste que todo esto tenía que ver con las propiedades de los átomos, pero pero aún no nos has contado nada de esto.
Vale, es verdad, tienes toda la razón. Pues a ver, ahora que ya hemos contado toda esta cosa de los espectros,
sí,
vamos a volver a la historia del otro día, justo donde la dejamos, ¿no? Acuérdate que lo que dijimos fue que Bohr construyó un átomo utilizando las normas que aún eran un poco, no estaban muy claras, de la física cuántica, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y el kit de la física cuántica era usar cuantos.
Los cuantos, sí. Uh-huh.
Es decir, usar que la luz solo se emite en paquetitos que tienen todos la misma energía y que no se pueden partir, ¿no? Que son paquetes, digamos, unitarios. Eso es un cuanto. Vale, pues ahora verás solo con esta idea cómo acabamos obteniendo toda la estructura interna del átomo. Bohr lo que hizo para construir el átomo era, yo tengo un electrón, lo tengo lejos del núcleo, ¿vale? Y dejo que se acerque poco a poco, y se acerca de manera natural porque se atrae. El núcleo es positivo y el electrón es negativo. Y cuando está cerca del núcleo, pues tiene que entrar en órbita, tiene que entrar dentro de esas órbitas alrededor del núcleo. Pero claro, para entrar en órbita necesita frenarse, porque debido a la atracción del núcleo ha ido ganando velocidad, ha ido acelerándose a medida que se acercaba. Si no pierde velocidad, pues lo que hará pasar de lado. Entonces, para frenarse, el electrón ha de emitir luz. Pero la diferencia entre lo que hizo Bohr y lo que hacían los de antes es que ahora solo la puede emitir en paquetes.
Ajá, sí.
Entonces, si emite un paquete, se quedará relativamente lejos, ¿no? Porque querrá decir que no habrá cogido demasiada velocidad. Y por lo tanto, pues está lejos y se queda ahí dando vueltas lejos del átomo. Si emite dos paquetes, se acercará un poquito más y así sucesivamente, ¿no? Pero fíjate que ya solo esto nos pinta una situación un poco especial para el átomo. Como no puede emitir medio paquete o dos paquetes y medio, va a haber distancias al núcleo a las que el electrón no se puede quedar.
Ah.
Se puede quedar a la distancia en la que emite dos, se puede quedar a la distancia en la que emite tres, pero no en medio. O sea que el átomo de Bohr, y esto es lo más característico de ese átomo, es un átomo por pisos. El electrón puede estar en este piso o puede estar en el piso de arriba, pero no puede estar en medio.
Ajá.
Y la existencia de cuantos lleva directamente a la existencia de estos pisos, como si fuera un edificio. Esta es una consecuencia directa de la física cuántica.
El electrón es como un cliente del Corte Inglés que puede estar en la planta de caballeros o en la planta de señoras, pero lo que no puede estar es a mitad de planta.
Así es.
Está,
así
una
es.
O está
prohibido
otra.
Quedarse a mitad de planta.
Claro, claro.
Segurata que te dice fuera.
Además no hay suelo a mitad de planta, o sea que no.
Exactamente.
Bien, bien, bien. Oye, todo esto es muy interesante, como siempre.
Ajá, me alegro.
Como siempre, es muy interesante todo esto que me cuentas. Pero no le veo ninguna relación con lo que estabas hablando de las líneas y las huellas dactilares y todo esto de antes.
Vale. Te vuelvo a dar la razón. Es que las cosas hay que explicarlas por partes, pero ahora que ya hemos dicho todo esto, el resto es facilísimo.
Menos
vamos
mal.
A pensar... ¿El qué?
Que menos mal, digo.
Sí, hombre, después de toda la introducción se hace por algo. Pensemos ahora en qué les pasa a los átomos de un gas caliente, ¿no? Como esta nebulosa de la que estamos hablando todo el rato.
Sí.
Pues lo que les pasa es que chocan entre sí. Entonces, al chocar, chocan de vez en cuando porque están muy separados, pero chocan. Al chocar, los electrones más externos del átomo son los que se ven afectados. Y lo que les sucede es que se les pega un piñazo y se ven catapultados a los pisos de arriba del átomo, ¿vale? Allí en esos pisos se pasan un ratillo, un rato corto en realidad, muy una fracción pequeñísima de segundo, pero en un momento dado bajan. Y cuando bajan, se han de librar de la energía que les hizo subir. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo de siempre cuando tienes energía sobrante, emites luz. Ahora la pregunta es, ¿cualquier luz? No. Una luz con exactamente la diferencia de energía entre los dos pisos.
Claro.
O sea, una luz con un color muy concreto. Y estos colores son diferentes para cada átomo porque los pisos están espaciados de manera diferente en cada átomo. Y son iguales para todos los átomos que son del mismo elemento porque todos esos átomos son iguales y tienen los pisos igualmente espaciados. Uh-huh. O sea que cuando decimos que la luz que emiten las sustancias es su huella dactilar, en realidad es la huella dactilar del espaciado entre los pisos del átomo. Y eso es lo que leemos, en verdad, cuando estamos viendo un espectro. Y este es uno, por eso es un gran triunfo de la física cuántica, ¿no? Porque es capaz de decirnos por qué existen estas huellas dactilares, pero también es capaz de decirnos qué significa, qué es eso.
O sea, lo que vemos es la cantidad exacta de luz que necesita para bajar al piso abajo.
Exactamente. Si vemos varias líneas, es porque hay varios pisos. Varios pisos. El electrón pues puede ir del cuarto al primero, o del cuarto al segundo, o del tercero al segundo, o donde sea.
Es un salto ya notable, ¿eh? Del cuarto al primero, ahí arriesga el electrón.
Efectivamente. Pero sabe que tiene el colchón del nivel atómico que no permitirá que se caiga hasta el núcleo.
Interesante. Muy bien, ¿y así termina nuestro serial sobre el átomo o continúa la semana que viene?
Yo creo que lo podemos dejar aquí por ahora, a no ser que tú quieras que continuemos por él, podríamos continuar.
A no ser que la audiencia demande que el serial no termine todavía.
Si la audiencia demanda, nos vamos directamente al nacimiento de la física cuántica en condiciones, ¿no? Ya, la física cuántica con normas de verdad. Pero si no, podemos dejarlo aquí porque el átomo de Bohr, digamos que termina aquí.
Bien, correcto. Gracias por todo, Alberto, como siempre, y que disfrutes del fin de semana.
Muy bien, pues muchas gracias a ti.
Adiós, cuídate.
Hasta luego.